Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En toda la historia de Hollywood, ninguna estrella ha estado rodeada de tantos rumores, teorías y especulaciones como Tom Cruise. Él nunca ha comentado nada al respecto. Lo más cerca fue en 2023, cuando su director de confianza, Christopher McQuarrie, contó que una vez Tom le dijo que la leyenda urbana más extraña que había escuchado sobre sí mismo era que exigía por contrato que nadie le mirase a los ojos. ¿En serio, Tom? ¿Ese es el rumor más extraño que has escuchado sobre ti? Pues hijo, yo si quieres te digo así a bote pronto dos o tres rumores que circulan por ahí que son más extraños. El caso es que lo de que a Tom Cruise no se le puede mirar a los ojos es algo que se ha dicho desde siempre. Pero mi fuente favorita de este rumor es Sara Baras. Ella lo contó en Corazón de Primavera en el año 99. Resulta que Sara Baras salía en Misión Imposible 2. Ella hace de bailaora en una escena en la que Tom va a Sevilla y descubre que allí queman la figura de los santos. Y Sara, indiscreta como solo una española sabe serlo, soltó a bocajarro que sí, que es cierto, que ella tenía prohibido mirar a Tom a los ojos. Tengo ese recuerdo grabado a fuego. Puede que no me acuerde de los nombres de todos mis primos. Ahora bien, las declaraciones que hizo Sara Baras en Corazón de Primavera en 1999 las tengo tatuadas en el corazón. En fin, lo de mezclar la Semana Santa con las fallas, aunque ahora igual os parezca una chorrada, fue un verdadero escándalo en su momento. Fue un poco trending topic antes de que existiera Twitter. Se comentó en todas partes, en la calle, en los colegios, en las oficinas, y a día de hoy, mucha gente que no ha visto Misión Imposible 2 recuerda la peli solo por el cachondeíto de la Semana Santa fallera. ¿Por qué? Pues porque metía el dedo en una vieja herida española. Esa sensación de que los americanos nos ven como unos paletos. Y nosotros los vemos a ellos como unos ignorantes que ni respetan, ni se informan, ni les interesan las culturas ajenas.
Sí, todas las películas inglesas que vienen americanas aquí a España vienen con esa misma manera de que somos el tercer mundo, que aquí solamente se baila flamenco y nos echamos la siesta.
¡Americanos! ¡Os recibimos con alegría! ¡Ya está!
Este conflicto venía de lejos, desde los tiempos de Bienvenido Mr. Marshall. Y es un conflicto que en el rodaje de Los Otros libraría una batalla a campo abierto.
Había un choque cultural enorme, enorme. Era como juntar a una familia de pigmeos con una familia estadounidense del Midwest.
Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 5. Bienvenido, Mr. Cruz.
Lo primero que hizo Tom nada más deshacer las maletas fue reunirse con los jefes de equipo. Y claro, como os podéis imaginar, toda la gente que he entrevistado recuerda perfectamente, 25 años después, qué sintió al conocer en persona a la mayor estrella de nuestra generación.
Tom Cruise siempre tiene la sonrisa por delante.
Escuchamos a Alejandro Amenábar.
Una energía barra entusiasmo. Ese es Tom Cruise.
Tom era otra cosa, era como te está saludando, pues como si te saluda, yo que sé, McDonald's o Burger King.
Este es Carlos Montero, sí, amigo sí, de Alejandro.
Sí. Y yo solo crucé tres palabras con él, ¿eh?
¿Y qué le dijiste?
Nada, hola, encantado de conocerte. Nice to con mi inglés.
¿Te pareció guapo Tom Cruise?
Mucho, es que a mí sí me ha gustado muchísimo Tom Cruise. Sí. Me pareció muy bajito. Y mira que yo lo sabía que era bajito, pero así me sorprendió.
Tom no es muy alto, es un poquito más bajo que yo, debe medir unos 78, unos 79, no sé lo que ponen los papeles oficiales.
En Relaciones Públicas, Carlos del Hoyo se ha columpiado un poquito. Oficialmente, Tom Cruise mide 1,70.
Pero cada vez que te encontrabas con él, aparte de llevar unas botas Caterpillar de 4 centímetros de alto, pues te apretaba para posicionarse muy bien personalmente y con una mirada interesada. Aquí estoy yo.
Sí, sonriente. sonriente.
Esta es la meritoria Catalina Madurga.
Sí, sonriente, lo recuerdo sonriente.
Somos un caballero, o sea, el día que entró al plató nos pasó revista como si fuera un general y fue súper amable, súper encantador.
En ese primer encuentro, al director de arte Benjamín Fernández le hizo mucha ilusión descubrir que Tom se acordaba de él del rodaje de Días de Trueno.
Y yo estaba de espaldas. Y en una de estas me vuelvo a ver no sé qué, cuántos. Y coño, le veo que, pues no sé, a 20 metros. Y me dice, ¡Benji!
Es que es muy americano. ¿Sabes cómo son ellos? Son muy agradables. Enseguida se aprenden los nombres.
Estamos escuchando a la jefa de maquillaje, Ana López Puchcerver.
No sé en qué momento me tocó el hombro y me dijo enhorabuena por el look de los niños porque le gustaba mucho. Y dije, pues gracias, empezamos bien.
Bueno, ya sabes, a las estrellas de cine tan famosas no les interesa realmente la gente. Sí, sonríen y tal, pero es solo para caerte bien y que cumplas tu función.
Esta es Didi Hopkins, la coach de interpretación de los niños.
Por supuesto, nosotros no dejábamos de comentar. Dios mío, ¿le miramos a los ojos? Se supone que no podemos. Pero entonces, ¿dónde miramos?
Bueno, Didi, gracias por sacar el tema. Vamos a ello. ¿Se podía o no se podía mirar a Tom Cruise a los ojos?
A ver, lo primero que nos dijeron es que no podíamos mirar a Tom Cruise a los ojos.
Yo le miraba perfectamente a los ojos. Además, los tiene preciosos, te lo digo.
Yo recuerdo que había indicaciones de no mirar a los ojos. Alguien nos dijo, por si acaso, que no le mirábamos fijamente.
Yo creo que eso era un rumor que había en España, de que a Tom Cruise no le podías mirar a los ojos.
Y la gente, mis amigos, me lo... Pero no, entonces, se genera mucho morbo y mucha leyenda en torno a estas cosas.
Se hablan de tantas tonterías en ese aspecto. Es que se hablan de tantas tonterías.
Y entonces, ¿qué hay que decir? ¿Dónde le miro? Porque va a ser peor, ¿sabes?
Esa es una gilipollez. Yo las pocas veces que pude estar con ese señor le estuve hablando cuatro palabras en español y no en absoluto.
Es verdad que cuando él aparecía había, o al menos nos sugerían que no le miráramos demasiado fijamente.
Es que es absurdo. Es decir, tú cuando hablas con alguien tienes que mirarle.
De hecho, él tiene una mirada muy intensa que te mira a los ojos como si te estuviese escaneando.
El resultado de la encuesta es, por tanto, inconcluso. Que es algo que se comenta por los pasillos, está claro. Si es una indicación directa de Tom, o una idea de su equipo, o una leyenda urbana, nunca lo sabremos. Pero claro, imagínate que tú estás trabajando en Los Otros. ¿Qué harías? ¿Te la jugarías? ¿Le mirarías a la cara? ¿O irías por el pasillo en blanco los ojos cerrados por si acaso? Pues ese conflicto lo sufrió especialmente Gloria Menchaca-Torre. A Gloria la contrataron como asistente de Nicole y Tom. La chica para todo, que se decía entonces. Cualquier cosa que necesitasen, ropa, comida, viajes, ahí estaba Gloria para ayudarlos. Y así me contó ella su primer día de trabajo.
El primer día, bueno, que iba a trabajar, me dijeron, sobre todo, cuando entres en la casa, si está él, no le mires a los ojos, no le mires a él, no le hables, él tiene que tener su privacidad, su intimidad.
Y allí que se plantó Gloria. Me imagino que con unas gafas de sol enormes y rezando, por favor, no tener que cruzarse con Tom Cruise. A mí me gusta imaginarme a la pobre Gloria como Perseo entrando en la cueva de Medusa. Caminando muy despacio y a tientas por la mansión, intentando no hacer ruido. Bueno, total, que por desgracia para Gloria y por suerte para este podcast, ¿a que no adivináis qué se encontró Gloria nada más abrir la puerta? Pues sí, a Tom Cruise jugando con sus hijos en el salón.
Pasé y los niños como, hola Gloria, saludando, y yo toda seria.
Gloria entró escopetada y sin girar la cara, y claro, Tom flipando. En plan, ¿pero quién es esta tía que ha entrado en mi casa, que no me saluda, que no me mira y que se ha metido corriendo para adentro?
Y después fue él el que vino y se presentó, que me hizo mucha gracia porque se presentó, hola, soy Tom. Y dices, vale, ya sé quién eres, ¿sabes? Soy Gloria. No pasa nada, puedes mirarle a los ojos.
¿Y Quien también vio su vida alterada por la llegada de Tom y Nicole fue el fax de Sogecine. Esa máquina estaba que echaba humo.
Además es que estuvo viviendo aquí Tom también.
Escuchamos al productor Fernando Bobaira.
Tom, Nicole, los hijos y se trasladaron aquí durante un verano. O sea que había toda una logística que poner en marcha.
Una de las tareas más complicadas para el director de producción Emiliano Otegi era encontrar la casa donde se alojarían Tom y Nicole en Madrid. Pues claro, no podía ser cualquier casa.
Entonces Otegi, yo me acuerdo que me decía, es que lo peor de toda la producción es encontrarles una casa. Es lo más difícil, mucho más que montar la película.
Había muchos requisitos. Tenía que ser una casa lujosa, por supuesto. Y tenía que estar en una zona con la mayor privacidad posible. Emiliano pasó meses y meses y meses buscando la casa ideal. Ninguna inmobiliaria de lujo quería alquilar por 4 meses, que son mansiones, no pisos de Airbnb. Hasta que finalmente encontró la casa perfecta.
Una casa con 6 habitaciones, 6 baños, una casa aparte para invitados, una cocina enorme, 3 salones, o sea, era una casa muy seria.
Y fíjate qué cosas, que esa casa la había decorado en los años 60 Benjamín Fernández.
Como el cine tiene muchos altibajos, fue una época que se había parado de pronto, o no había nada y llevaba yo 2 meses sin trabajar.
De verdad, yo no doy crédito a las casualidades de la vida. Resulta que Benjamín no solo hizo los decorados de Días de Trueno, la peli en la que Tom y Nicole se enamoraron, sino que además diseñó la casa donde vivieron en Puerta de Hierro. Tom Cruise y Nicole Kidman no lo saben, pero su matrimonio nació y murió decorado por un señor del barrio de Campamento de Madrid.
Un garaje para, no sé, 10 coches. Bueno, ascensor al primer piso, o sea, un caserón.
Era una casa que estaba entre Puerta de Hierro y El Pardo, dentro de una urbanización donde en la calle al lado vivía el exalcalde de Madrid, Álvarez de Manzano.
Que Tom Cruise fuese vecino del alcalde de Madrid va a ser muy importante al final de este episodio. Y realmente no os podéis imaginar de qué manera. Una vez encontrada la casa, había que acondicionarla para Tom y Nicole. Se pusieron varios aires acondicionados. Se habilitaron líneas de internet en todas las habitaciones y se instalaron unos toldos para evitar que los paparazzi les hicieran fotos desde un helicóptero. Y luego había que llenar la casa de cosas divertidas.
Teníamos 10 gafas Ray-Ban Wayfarer, todas preparadas para que pudiese coger Tom o Nicole una cuando quisieran.
Didi Hopkins también se acuerda de lo de las gafas. Un día su hija fue a jugar con los hijos de Tom y Nicole y volvió fascinada.
Y fue a su casa y al volver me dijo, mamá, tiene como 30 pares de gafas de sol, están por todas partes.
A mí lo de las gafas me parece una cosa brillante, ¿qué queréis que os diga? Porque a ver, ¿cuántas veces te pasa que sales con prisa y te agobias porque no encuentras las gafas de sol? Pues si eres una estrella de Hollywood, puedes ahorrarte esa preocupación. Llenas la casa de gafas de sol y así, estés donde estés, siempre que estires el brazo, habrá unas a tu alcance.
Tenía que haber siempre 10 gorras de los New York Yankees preparadas y colocadas, encajadas una dentro de otra para cuando las quisiesen utilizar.
O sea, me acuerdo eso de Otegi cuando decías que no sabes lo que es la casa, tienen armarios llenos de zapatillas Nike.
Los cereales, la leche, muchos productos tenían que ser productos americanos y teníamos que conseguirlos.
Y me acuerdo hasta de unos helados que se trajeron desde California en jet privado.
Y la carne también, y nosotros insistíamos mucho en que la carne de Cantabria era extraordinaria y que la probaron y les gustó, pero te decían, mira, estoy seguro de que los productos aquí son buenísimos, pero es que nosotros nos pasamos el año entero fuera. Y si no consumimos cosas que sean parecidas durante todo el año, si no, nuestro estómago pagaría esta situación.
Pasta de dientes, cereales, cosas de limpieza general, cosas de jabón, de no sé qué, de todo, absolutamente lo que te puedas imaginar. ¿De dónde creerá que viene esta gente? ¿A Zambia o, no sé, a Mali?
Absolutamente. Yo creo que venían a África, o sea, o a...
Escuchamos al asistente de vídeo, Miguel Balanzategui.
Como les pasa a muchos norteamericanos que piensan que estamos a la de México, no sé, al un poco tercer mundo.
El asistente me llegó a preguntar si se había llegado internet a España.
¿Y carreteras?
Exacto, exacto. Si llevábamos navaja todavía en la... En tal. Sí, había ese rollo, ¿eh? Ese rollo un poco de dónde estamos, qué es esto, hasta dónde llega esta gente. Sí.
Todas estas peticiones, como podéis imaginar, daban para mucho chinchorreo en las oficinas de Sogecine.
Pues recuerdo que nos lo contaron, sí, claro, de reírnos.
En concreto hubo un fax que a día de hoy todos recuerdan. El fax de la siesta.
El fax de la siesta fue otro divertimento.
Un día le llegó a Eduardo Chapero Jackson un fax con una sola palabra en el asunto: siesta.
La pregunta era que, bueno, como sabemos que en España se hace la siesta habitualmente, en un rodaje como se hace, se para todo el mundo a la misma hora, o van parando por equipos, vais a poner vosotros las colchonetas en la trae cada uno, o cada uno tiene un sitio donde echarse la siesta, dura 20 minutos, dura una media hora, que fue como, pero bueno, o sea, insisto, ¿dónde se cree que viene esta gente, no?
Eso es cierto, eso es cierto. Eso es absolutamente cierto.
Escuchamos al director de fotografía, Javier Aguirre Sarobe.
Esta gente viene aquí y se cree que se va a encontrar con una tribu, no sé, en África o por el estilo.
Sí, venían con la creencia de que aquí parábamos a las 3 de la tarde.
Escuchamos al jefe de sonido, Ricardo Steinberg.
Nos íbamos a dormir un par de horas y volvíamos después.
Yo creo que ella creía que venía a un país del tercer mundo.
Como si estuviera en Zambia o algo así, ¿no?
Y claro, no le contestó Eduardo, la siesta la echamos en casa a fin de semana, pero que los días de trabajo no echábamos siesta ninguno y que estábamos trabajando pues nuestras 9 horas de jornada como en cualquier sitio.
Un día Emiliano estaba en la oficina y se asomó a una reunión para curiosear un poco. Pero claro, no entendía ni papa. Lo que sí cazó al vuelo fue una palabra: terrific. Emiliano se fue corriendo al despacho de producción y alertó a todo el mundo. ¡Terrific! ¡Terrific! ¡Hay algo que les parece terrific! ¡Madre mía, ya la hemos cagado! La gente empezó a partirse de risa y le aclararon que terrific era bueno, que significaba fantástico, maravilloso, estupendísimo.
El equipo no hablaba inglés en su mayoría.
Bueno, yo hablaba inglés.
Escuchamos a Nacho Ruiz Capillas, montador.
Un poco del Atlético de Madrid, pero lo hablaba.
Yo soy esa típica española de inglés nivel medio, que es el idioma que más se habla en España. Era un chiste, era inglés nivel medio.
La gente viajaba poco.
Escuchamos a la diseñadora de vestuario, Sonia Grande.
No hablábamos mucho inglés, todo eso. Eso es una realidad que ocurría.
Te diría que un 80% de la gente no hablaba inglés.
Bueno, también el inglés en estos 25 años en España ha mejorado mucho.
Ahora quizá eso pues sería impensable, ¿no? Una película en la que nadie hable inglés, que no seamos capaces ni de mantener una conversación.
Ya ahí tienes una barrera muy fuerte en cuanto dices, bueno, aparte de que Nicole fuera altiva o no, es que tampoco podía hablar con...
Y ella pues quizá buscaba un poco más de extroversión, de compañía, y no fuimos capaces.
Había una barrera idiomática, así que la gente sonreía mucho y gesticulaba muy exageradamente.
Incluso es que la gente le daba vergüenza, ¿no?, hablar inglés. Entonces, entre que no sabías y lo poco que sabías te daba vergüenza, pues ahí no fuimos capaces de comunicarnos.
Magnificent, lovely, terrific.
Estas tres palabras fueron las únicas que se aprendió José Luis Cuerda. Y cada vez que se cruzaba con algún americano por el pasillo, decía lo mismo.
Magnificent, lovely, terrific.
Él no hablaba nada de inglés, José Luis. Le parecía todo chino. O sea, entendía que estábamos trabajando con otra mentalidad totalmente distinta. Muy bienvenido, Mr. Marshall.
Puede que casi nadie hablase inglés en ese rodaje, pero hablar, hablaban. Y además lo hacían muy alto.
Totalmente. Y no solamente hablamos alto, sino que interrumpimos. Yo siempre digo que en España no se conversa, en España se mete baza.
Decía que nosotros nos reíamos más que ellos. Siempre decía, es que siempre reís. Y decían, pues hombre, mejor.
Me acuerdo él, dos besos. Te daba dos besos todo el mundo, todas las mañanas.
Otra cosa que a los americanos les chocaba muchísimo de España era el tema de la comida. No solamente lo que se comía en el catering, sino cuánto se comía.
Llegabas por la mañana, en primera había como para desayunar churros y porras.
Esos cátenes que ponen, sobre todo para que los eléctricos estén felices.
O había bocatas de cecina.
De fabadas y de todo eso.
Teníamos cocido madrileño para comer en los rodajes.
¿Cocido montañés? Vamos, ¿pero qué dicen?
Estabas rodando en Asturias, pues te ibas a comer un cachopo.
Aquí siempre ha sido un poquito, joder, hasta se le daba vino. Y algunos de otros pues iban ya cojeando a rodar.
Sí, rodajes había de cerveza que se tomaba alguien.
Por eso le sorprendía mucho también, que algunos tomaban vino en la comida, como en su casa.
Es inadmisible en los Estados Unidos que un señor se tome un vino tinto, hay un tintorro.
Y no solo eso, además aquí se paraba para comer y se tiraban sus buenas 2 horas entre el aperitivo, la comida y la sobremesa.
¿Y cuándo nos volvemos a trabajar en ese terreno? Pues decían, ah, pues sí, ahora vamos, espera, que estamos con el café.
En una ocasión, a la Kinaman, la niña de la película, dijo que quería hummus y nadie tenía ni idea de qué era eso.
Y me recuerdo que en esa época no había hummus por ningún lado, ni en el corte, en ningún sitio había el hummus en 2002 aquí en España.
Daniel Villalba, el hombre que pone auxilio en auxiliar de producción, se empeñó en conseguir ese hummus a toda costa.
Y era conseguirlo ya porque la niña quería el hummus. Y aparte era un sábado y tenía que comerse el hummus. Bueno, y parecía que la producción dependía del hummus.
Al final, la niña tuvo su hummus. ¿Y dónde lo encontró Daniel? Pues se tuvo que ir al Centro Cultural Islámico de Madrid, que está a 50 kilómetros del plató donde se rodaba la peli.
La mezquita esta de la M30 por el hummus, que era como pedirle a tal, era como el bálsamo de Fiabrasa, deme hummus, deme hummus.
Daniel, por supuesto, compró todo el hummus que había en esa mezquita. Y a la Kina se pasó todo el rodaje, venga a comer hummus, venga a comer hummus. Resulta que la niña había decidido hacerse vegetariana justo antes del rodaje.
Ah, qué bien, pues fantástico saberlo ahora.
Pero lo que más le chocó a Tom Cruise de España no fue ni la comida, ni la siesta, ni la nula capacidad de la gente para hablar inglés. Lo que más le impactó fue la agresividad de los paparazzi.
Estábamos con una razonable frecuencia en relación con también la policía para que estuviese todo perfectamente.
No es que en Estados Unidos no haya paparazzi, es que Los Ángeles es una ciudad llena de famosos. Y está diseñada para que las estrellas pues puedan hacer su vida diaria en secreto, sin mezclarse con el mundo real. Pero claro, en Madrid no había sitios donde pasar desapercibido. En Madrid podían irse al club más exclusivo, o al restaurante más caro, o al gimnasio más privado, y aún así habría gente en plan de ¡wala, wala, mira, son Tom Cruise y Nicole Kidman!
A la salida de la casa había periodistas y uno se le echó encima del coche con la cámara de foto a hacerle fotos del cristal delantero.
De repente, unos fotógrafos que pegaron las cámaras contra las ventanas de los coches para hacer fotos a los niños.
Este es el productor asociado Eduardo Chapero Jackson.
Algo que no sé si era legal entonces, pero desde luego hoy no lo sería.
Y entonces me acuerdo que los paparazzi se subían por las farras y por los árboles.
Así que Tom convocó una reunión de emergencia. Había que poner freno a la locura de los paparazzi. Y jamás imaginaréis la solución que se les ocurrió a los americanos.
Se dice, ¿no podemos comprar la calle?
¿Cómo? ¿Ves?
¿Cómo? Yo... ¿No podemos comprar la calle?
Comprar la calle.
Comprar la calle. En plan, ¿de cuánto cuesta la calle?
¿De verdad?
Sí.
Yo sé que sí había problemas con los paparazzis y tal, pero no sabía hasta qué punto.
Yo no, eso no te lo puedo negar. Yo no estaba ahí, pero eso lo oí que de hecho provocó cierta coña.
Sí. Esas cosas sí. Me acuerdo que los de producción flipaban.
Sí, eso sí. Esas son de las cosas de los americanos.
En el lenguaje de Hollywood lo puedes entender. Todo se compra. Claro. Todo es comprable.
Claro, en Estados Unidos la propiedad privada tiene mucho más peso y comprar una calle, pues él debe haberlo hecho. Pero...
Claro, o sea, aquí hay que cumplir, digamos, las reglas urbanísticas, ¿sabes? O sea, tú no puedes ni cerrar el espacio aéreo, ni puedes cortar una calle, ¿sabes? Porque hay otros vecinos.
Bueno, señora, no, aquí no se puede comprar una calle. No sé en qué país se cree usted que está.
Estuvimos una semana, todos nosotros decíamos, no podemos comprar la calle, porque parecía una frase genial, una actitud genial ante la vida.
Pero es que le va bien. Claro, o sea, claro. ¿Cómo no vas a creer que puedes comprar la calle claro, cuando eres Tom Cruise?
Exacto. Y cuando crees que estás viniendo al tercer mundo. Claro, no lo olvidemos, para ellos siempre fue el tercer mundo, España. Ya.
Entonces se le ocurrió ir a ver a Álvarez del Manzano para pedirle que había que comprar la calle.
¿Quién fue a ver a Álvarez del Manzano?
Tom Cruise.
Tom Cruise. Sí. En plan, ¿fue a su casa y llamó el timbre?
No lo sé. Igual lo hizo. Igual se presentó ahí. Pum, buenas, que soy Tom Cruise.
Aquí. Se quita la gorra y
se quita la gorra, que soy Tom.
Bravo. Viva Tom. Por favor, yo quiero muchos Toms en mi vida.
Escuchamos al jefe de prensa, Pity Alonso.
¿Cuánto cuesta la calle? Es una frase que si nadie la había dicho, ya por fin se ha dicho. ¿Cuánto cuesta esta calle? Desde luego, en Estados Unidos están bien locas, ¿eh? Poder comprar una calle. Pues nada, ¿por qué no compramos la Plaza de Santa Ana? Para hacer el podcast. Claro. Por favor, señores de prisa, cómprenle la Plaza de Santa Ana a Juan Sanguino.
Sí. Ya.
Y ahora sí, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, el viernes 20 de julio de 2000, Nicole Kidman aterriza en Madrid. Han pasado 2 años desde que Alejandro escuchó aquellos pasos en el piso de arriba. Ha pasado 1 año y medio desde que Tom le dijo en Nueva York, no te preocupes, esta es tu película. Han pasado 4 meses desde la fecha inicial prevista para el inicio del rodaje. El sueño se va a hacer realidad. Nicole Kidman está en Madrid. Pues nada, Nicole, vamos a ponernos a ensayar un poquito, ¿no? Que Alejandro quería 3 semanas de ensayos y al final ha llegado solo 10 días antes de que arranque el rodaje. ¿No? ¿Nicole? ¿No? Pues no. Por supuesto que no. Hay una razón por la que esta temporada tiene tantos episodios. Y esa razón es que cada vez que ya parece que llega el rodaje, pues hay una sorpresita. Y en este caso, la sorpresita es que Nicole viene con una serie de sugerencias. Nada más llegar, le propone a Alejandro unos cuantos cambios en el guión.
Y el viernes llegó ya con 34 cambios, creo que eran, de guión. Esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí.
Y con sugerencias, ya sabéis lo que quiero decir. O Alejandro hace esos cambios, o Nicole no hace la película.
Pero fue todo así, pumba, a palo seco.
Y fue como una pelea gorda, gorda entre Nicole y Alejandro.
Alejandro lo pasó mal.
Y la solución pasaba porque yo reescribiera el guión.
Y Alejandro encerrándose en ese fin de semana.
En un fin de semana, esto tiene que quedar claro y perfectamente negociado entre Nicole y tú, porque igual Nicole no se ve en esta película.
Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción, Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Grabaciones, Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Dirección, Eugenio Viñas y Juan Sanguino.
Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.